El sábado pasado, el cuerpo de Milosevic fue encontrado sin vida en una prisión de La Haya, donde se encontraba recluido desde hace 5 años mientras era juzgado por el Tribunal de Crímenes de Guerra, un tribunal internacional que ahora también es puesto en tela de juicio. Los detractores de Milosevic lamentan que el exmandatario se muriera sin recibir un castigo. Sus seguidores, a todo esto, lloran a su ídolo. Un escenario nuevo se configuró después de la muerte del expresidente yugoslavo, un escenario que podría transformar al victimario en víctima. Un escenario del que vamos a conversar en los próximos minutos con Elisa Líbar.
El mundo en perspectiva.
Buen día, Elisa.
Buen día, Emiliano.
El hijo del ex mandatario yugoslavo, me refiero a Marko Milosevic, llegó ayer a Holanda. Lo hizo para reclamar el cuerpo de su padre, que, según las partes oficiales, murió el sábado de un infarto al corazón. La primera discusión que surgió es dónde serían enterrados los restos de Milosevic, ¿no?
Sí, porque en realidad las discusiones que surgieron en torno a la muerte de Milosevic son muchísimas. En primer lugar, el tema del entierro. Las opciones eran que sea enterrado en Rusia o en Serbia y Montenegro. El temor era que la esposa de Milosevic fuera capturada si se trasladaba a Serbia. Recordemos brevemente que Mirjana Marković, que es señalada y fue señalada siempre como la autora intelectual de las atrocidades cometidas por su esposo, se fugó de Serbia a Rusia en 2003 después del inicio de un proceso por presunta malversación de fondos estatales. Pero ayer el tribunal en cuestión levantó la orden de captura para permitirle a Marković asistir al entierro de su esposo donde quiera que sea. Todavía no se sabe si va a ir o no, porque no confía mucho tampoco en la justicia y en este levantamiento de la orden de captura. Pero por lo pronto, y pasando en línea este tema, Milosevic será enterrado en Belgrado, aunque no recibirá honores de jefe de Estado. Al menos si por ahora se resolvió el lugar del entierro, que no era un tema menor. Un entierro que seguramente se transformará en una gran manifestación política de los seguidores del exmandatario yugoslavo.
Elisa, si te parece, antes de meternos en los entretelones de la muerte de Milosevic, podemos recordar de qué se lo acusaba, ¿no? ¿Por qué estaba preso desde junio de 2001? Y para eso les propongo escuchar las palabras de Carla del Ponte, la fiscal del Tribunal de Crímenes de La Haya para la ex Yugoslavia.
Ladies and gentlemen, me too, I deeply regret the death of Slobodan Milosevic. It deprives the victims of the justice they need and deserve. In the indictment,
Carla del Ponte decía que lamentaba mucho la muerte de Slobodan Milosevic porque esa muerte priva a las víctimas de la justicia que necesitan y merecen. También agregaba que en la acusación confirmada en el 2001, Milosevic recibió 66 cargos por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes internacionales cometidos en Croacia.
99. These crimes affected hundreds of thousands of victims throughout the former Yugoslavia.
Esos crímenes fueron cometidos en Croacia, Bosnia, Herzegovina y Kosovo entre el año 91 y el 99. La fiscal del Ponte añadió que estos crímenes afectaron a cientos de miles de víctimas en toda la ex Yugoslavia.
Sí, durante esa conferencia de prensa en la que del Ponte hizo una especie de despedida del caso Milosevic, se mostró absolutamente destrozada. Hay una frase que me pareció bastante representativa de la situación que está viviendo del Ponte ahora. La fiscal dijo que Milosevic se les adelantó, que apagó la luz primero y que ahora tiene la moral hecha trizas. Y en realidad no es para menos, porque del Ponte había luchado durante los últimos 5 años para condenar a Milosevic a cadena perpetua por una serie de crímenes que le valieron el apodo del carnicero de los Balcanes.
Una serie de crímenes que comenzaron en los 90.
Sí, en los 90 comienza esta desintegración de Yugoslavia, esta nueva desintegración, porque a lo largo de la historia Yugoslavia se ha desintegrado varias veces. Pero en los 90 comienza esta desintegración bajo el lema: allá donde hay un solo serbio, está Serbia. Milosevic exacerbó el nacionalismo serbio y emprendió una limpieza étnica que le costó la vida a unas 250.000 personas, dejó miles desaparecidos y mostró al mundo campos de concentración que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial.
Entre los crímenes más atroces, recordemos, Milosevic fue acusado de ordenar la matanza de unos 5.000 bosnios musulmanes y bosnios croatas en el año 1995. Aquel caso fue conocido como la masacre de Srebrenica, una masacre que Milosevic siempre negó.
There is no one who can believe what is mentioned as a organized genocide, even organized from Belgrade and even organized by me.
Milosevic decía en esta grabación que nadie puede haber creído que esta nación haya organizado un genocidio, que Belgrado o él mismo lo hayan organizado.
Sí, esta descripción, esta declaración de Milosevic, ¿te recuerda una frase que había dicho hace un tiempo el ex embajador de Estados Unidos en Belgrado, Zimmerman? Zimmerman dijo que nunca conocía a nadie que mintiera con tanta sangre fría como Milosevic. Justamente estos supuestos desmentidos de Milosevic, esta astucia del ex mandatario yugoslavo, complicaron muchísimo el avance de este juicio y terminaron poniendo en entredicho el rol de este Tribunal Penal Internacional. ¿Por qué? Porque se suponía que este juicio sería una prueba de lo que podía ser un sistema de justicia internacional, pero finalmente terminó siendo un fracaso, sobre todo por la extensión del mismo, por la muerte de Milosevic sin que se haya dictado un veredicto. Y ahora, después de su muerte, surgen otros cuestionamientos, otras dudas sobre el contexto extraño que rodeó esa muerte.
¿A qué aludes con eso del contexto extraño?
Bueno, en realidad habla de un contexto un poco raro, porque la muerte de Milosevic sucedió unos pocos días después del suicidio en una celda de Milan Marić, un testigo importante de este juicio. Y hace pocos días también se habló de la posible entrega al Tribunal de la Haya del general Ratko Mladic, un protagonista poco célebre de la guerra en Bosnia. Todo esto no hace más que echar más leña al fuego, ¿no?
Y a todo eso se suma otra controversia, la controversia por las causas de la muerte de Milosevic.
Sí, oficialmente Milosevic se murió a los 64 años de un ataque cardíaco. Eso dice el parte oficial. Pero el hijo de Milosevic, el hijo del que hablábamos al principio, ya dijo que su padre fue asesinado en su celda. ¿En qué se basa para hacer estas acusaciones? En unas declaraciones de un toxicólogo holandés que había examinado a Milosevic previo a su muerte, este toxicólogo holandés Donald Lux afirmó que se hallaron rastros de fármacos no prescritos en la sangre de Milosevic, y sus comentarios multiplicaron las especulaciones sobre las causas de la muerte del expresidente. Por un lado, los allegados Milosevic dicen que alguien le suministró estos fármacos usados para el tratamiento de la lepra y la tuberculosis, que justamente pueden anular el efecto del medicamento que tomaba para controlar la presión sanguínea. Todo este paquete, dicen los familiares, que fue lo que terminó provocándole el infarto, asesinándolo.
Sí, pero ese mismo paquete tiene otra lectura.
Sí, hacia ahí justamente iba, porque tanto el toxicólogo holandés como Del Ponte dicen que Milosevic tomó la medicina incorrecta a propósito, para suicidarse o para empeorar su estado de salud, y que así lo trasladaran a Moscú, donde tiene un fuerte apoyo gubernamental y donde vive su esposa. Y para añadir más condimentos a este teleteatro, se divulgó una carta de Milosevic, escrita un día antes de su muerte y dirigida al ministro de Relaciones Exteriores ruso. En ese mensaje reiteraba su pedido de recibir tratamiento en Rusia.
¿En algún momento se manejó esa posibilidad, efectivamente?
No, en realidad el tribunal en todo momento se negó a enviarlo a Rusia por temor a que nunca regresara a prisión, porque Rusia en los últimos días, en los últimos tiempos, le había dado un gran apoyo a Milosevic. Ahora bien, tanto el tribunal como la familia de Milosevic van a realizar autopsias independientes para despejar las dudas sobre la muerte del expresidente. Pero más allá de todas estas acusaciones, la pregunta que surge es cómo llegaron estos fármacos para la tuberculosis y la lepra a una cárcel de máxima seguridad de la ONU. ¿Cómo se controla a estos presos en realidad? En suma, y para ir cerrando, Milosevic no solo se murió sin darle el gusto a sus opositores de recibir un castigo, sino que también su muerte podría terminar poniendo en el banquillo de los acusados al propio Tribunal Penal Internacional. Hasta su muerte parece ser un poco macabra, ¿no?